Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Víctor Muro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es viernes 2 de marzo de 2018, esto es Señal Informativa Ocotlán, iniciamos. Ciudadanos decidirán las obras públicas a realizarse en Ocotlán. Se trata de un programa que busca incluir la opinión de la población en el ejercicio de 5 millones de pesos. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial trabajará con dependencias municipales de Protección Civil para capacitar a agricultores sobre las quemas controladas con la finalidad de reducir los daños ambientales.
Entre más grupos voluntarios haya para que nos ayuden a combatir los incendios forestales, nos ayudan a toda la comunidad, a todo el estado. Pues la necesidad que se requieren son 10 personas, entonces si se juntan más, pues mucho mejor para todos.
Al menos un accidente al día donde se ven involucrados motociclistas. Esto es lo que ha generado interés por parte de clubes de motociclistas a generar campañas de prevención y concientización en la población.
Tenemos que tener un respeto irrestricto a la máquina. Ser un motociclista no es un individuo que anda en moto. Es un individuo que respeta la vida misma, la vida de los demás.
Jóvenes debaten en el Cuciénega sobre la gobernabilidad democrática frente a la corrupción en el primer foro regional de juventud realizado en Ocotlán.
Hace días analizamos el registro y los principales temas o las palabras más comunes en los registros escritos por los estudiantes del Cuciénega nos hablaban de corrupción, nos hablaban de falta de ética por parte del gobierno.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán. Mi nombre es Víctor Muro y a nombre de quienes hacen posible este informativo, le agradezco el favor de su atención. Andrea Aguilar está en el control operativo. Mis compañeros reporteros, María Ramírez Blanco y Juan Carlos Salcido, están al pendiente de sus reportes que usted cada día nos hace llegar a los teléfonos que tenemos en cabina, que son el 925-6019, 925-6019 y el 01800-633-8100. Se lo repito, es el 925-6019, 925-6019 y el 01800-633-8100. También estamos en redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Ocotlán. Ahí estamos al pendiente de sus mensajes. También estamos en Señal Informativa Ocotlán en Facebook. Y en Twitter nos puede encontrar como arroba Radio UDG 107 o en arroba SI Ocotlán, para que también a través de esas vías usted nos envíe sus mensajes, que con gusto estaremos compartiendo con la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara para que usted se comunique con nosotros y pues este sea un puente de comunicación entre lo que sucede en la ciudad y lo que escuchamos por la radio.
Señal Tiempo.
Hacemos un enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Allá se encuentra el meteorólogo Gustavo Salgado. Gustavo, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Buenos días, amable auditorio. A nivel nacional, dos frentes fríos asociados originan descenso en la temperatura, vientos arrachados, nublados y lluvias en la zona de las Huastecas y el litoral del Golfo de México. Originan también un evento norte con las mismas condiciones meteorológicas en Veracruz y Tabasco. Otro frente frío arribará por la tarde anoche en el noroeste del país, con descenso en la temperatura, vientos arrachados y lluvias escasas en Baja California y Sonora. También hay una línea de baja presión que causará nubosidad y lluvias escasas sobre la Sierra Madre Occidental y el sur del país. En el resto del territorio nacional, tiempo estable, con despejados a medio nublados y temperaturas frescas. Aquí en Ocotlán, Jalisco, durante la mañana estará despejado con nubes dispersas y viento calma. Al mediodía, sol y nubes. En la tarde, noche, medio nublado a nublado con poca posibilidad de lluvia. Viento moderado del noroeste arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día y fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 11 a 12 grados Celsius. Se espera una máxima de 28 a 29 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 9 minutos. La puesta del sol a las 18 horas con 55 minutos. El pronóstico para el fin de semana, el sábado, nublado, hay posibilidad de alguna lluvia, pero en forma aislada. Domingo, medio nublado. Es todo por el pronóstico, Víctor.
Un agradable fin de semana para todos, Gustavo, y por supuesto también para ti. Muchísimas gracias.
Gracias, igualmente.
Es el reporte del tiempo con el meteorólogo Gustavo Salgado. Ya lo escuchó, van a ser días agradables para este fin de semana, así que pues hay que aprovecharlo y hay que disfrutarlo con toda la familia.
Señal local.
Y bueno, pasando a la información local, le cuento que pues el municipio de Ocotlán implementará esta modalidad que han venido haciendo algunos otros municipios, que es justamente que la ciudadanía vote por o decida de forma directa cuáles son las obras públicas que se estarán realizando aquí en el municipio de Ocotlán. Bueno, aquí en Ocotlán estarán aplicando también estas pues encuestas, digamos, o estas votaciones para que los ciudadanos decidan sobre en qué invertir un ejercicio de al menos 5 millones de pesos. Juan Carlos Salcido tiene más detalles.
Como parte del programa estatal Vamos Juntos, que busca incluir a las personas en la toma de decisiones a la hora de realizar una obra pública, es que este próximo 3 y 4 de marzo será celebrada una consulta pública para decidir qué proyectos serán beneficiados con un presupuesto de 5 millones de pesos para su realización. El director de programas sociales de Ocotlán, Eduardo Ordorica Castañeda, habló sobre los proyectos que serán puestos a consideración de la ciudadanía.
Se realizó un total de cerca de 20 proyectos, de los cuales la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública nos determina 5 proyectos factibles, de que estamos hablando de la de aplicación de concreto hidráulico en la calle Naranja, otro en la calle Toronja, en la colonia Primavera, lo que es banquetas incluyentes en la calle Río Colorado, en la colonia Riveras, y rehabilitación del rastro municipal, y la compra de un camión recolector de basura con algunos contenedores.
Cada uno de los proyectos tiene un presupuesto distinto, por lo que, según Ordorica Castañeda, si gana uno cuyo costo sea de solo 2 millones, los otros 3 deberán ejecutarse en otro, de tal manera que la bolsa sea gastada. Aunado a estos proyectos locales, el programa también contempla 2 a nivel regional que contarán con un presupuesto de 3 millones de pesos, los cuales son la rehabilitación de carreteras de la región o la rehabilitación de espacios públicos de la región. Respecto a la dinámica de la consulta pública, Ordorica Castañeda explicó que el sábado habrá urnas móviles, las cuales serán llevadas a puntos de concentración de la población para invitarlos a participar, mientras que el domingo habrá 9 puntos fijos, los cuales enlistó el director de programas sociales.
En la plaza principal, en el atrio de la Iglesia del Espíritu Santo, en la Primavera, en el Parque del Rosario, en el Templo del Sagrado Corazón, que está por Río Colorado, el Templo del Carmen, en el Nuevo Fuerte, en la colonia Mascota, en el Templo de San Antonio, en el Mercado Municipal y también en el Mercado que está junto al Templo de San José, en el Templo de San Felipe y en el Templo del Infonavitos.
Estas consultas serán abiertas para personas mayores de 12 años y no requerirán datos personales, solo llenar una boleta con los proyectos que deseen apoyar. El programa Vamos Juntos aplicará para toda la región, por lo que los demás municipios también tendrán esta actividad los próximos días. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Pues ahí tiene la información sobre estas consultas que estarán realizando el Ayuntamiento de Ocotlán para conocer cuáles son las preferencias de la ciudadanía en torno a las obras públicas que desean que se realicen aquí en la ciudad. Estaremos al pendiente para saber qué fue lo que decidió la gente en torno a este programa y que, insisto, ya se venía aplicando, o sea, aplicado en otros municipios cuando la gente va a pagar sus impuestos, bueno, una vez que los paga, les hacen la invitación a que decidan justamente qué es lo que se tienen que hacer o qué es lo que ellos quieren que se haga con sus impuestos, lo cual me parece bastante pues razonable, pues, ecuánime que se realicen este tipo de cosas, ya que son los ciudadanos quienes aportan este dinero para que se realicen las obras. Vamos a hacer una pausa. Enseguida regresamos, son las 9 de la mañana con 18 minutos. Le tengo mucha más información aquí en Señal Informativa Ocotlán. No se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa.
Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Estamos de regreso en Señal Informativa Ocotlán. Muchas gracias por estar en sintonía del 107.9 de FM Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, ya le adelantaba que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la SEMADET, estará trabajando con algunas dependencias municipales, particularmente las de Protección Civil, para regular o tener un poco más de control en torno a las quemas agrícolas, estas quemas controladas que se realizan en esta temporada, con la finalidad de pues el tener libres algunos terrenos, algunas parcelas para poder comenzar a sembrar. María Ramírez Blanco tiene más detalles.
El nuevo coordinador en la región Ciénega de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Héctor Enrique Rizo Jiménez, comenzará a trabajar en conjunto de las dependencias de Protección Civil de los municipios para prevenir los incendios forestales causados principalmente por las quemas agrícolas, esto con la finalidad de reducir los daños ambientales, económicos y muertes.
Porque todos están ocasionados por algún descuido, alguna distracción. Normalmente se inicia en áreas agrícolas, agropecuarias, en la cual nos ha ocasionado bastante daño, tanto a nivel económico como a nivel que han fallecido personas por combatir ese incendio. Hablando normalmente en la área agrícola, después de ahí a donde pasa el incendio, al bosque. En el bosque es más difícil combatir el incendio.
Además informó que se busca el apoyo de la población para capacitarlos y formarlos como brigadistas para que estén preparados para apagar los incendios de manera estratégica que se susciten en los diferentes lugares de la región Ciénega. El apoyo de la población ayudará a que las dependencias de Protección Civil de los distintos municipios lleguen a tiempo al lugar del incidente, señaló Rizo Jiménez.
No, primero que nada tienen que ver la necesidad con la localidad o con el municipio. Después de ahí se oferta un curso de capacitación. Y sobre eso nos tendemos a seguir aventajando. Entre más grupos voluntarios haya para que nos ayuden a combatir los incendios forestales, nos ayudan a toda la comunidad, a todo el estado. Pues la necesidad que se requieren son 10 personas. Entonces, si se juntan más, pues mucho mejor para todos. Si se juntan menos, pues ya vemos. También cualquier elemento capacitado es buena herramienta para, bueno, buen elemento para trabajar en un incendio, nada más que esté capacitado.
Las partes localizadas en donde existe mayor incidencia de incendios en la región Ciénega es en la Sierra Cóndiro Canales y Cerro Viejo, además de los que son ocasionados por la negligencia de los fumadores al aventar las colillas del cigarro en las carreteras. Los que sean capacitados como brigadistas por la Comisión Nacional Forestal obtendrán un seguro de vida. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Muy importante tener control sobre estas quemas agrícolas porque pues muchas veces se sale de control y esto genera pues incendios forestales que dañan parte del ecosistema de aquí de la región Ciénega y que causa estragos mayores, toda vez que bueno, la Sierra Cóndiro Canales es algo que se quiere conservar y preservar aquí en la región, que es uno de los tesoros ecológicos que tenemos en la región, uno de tantos, y que pues se debe de procurar antes de que se termine con él o que pueda dañarse más del daño que ha estado sufriendo en los últimos años y que podría terminar como muchas otras recursos naturales que tenemos en la región y que no la supimos cuidar, tal es el caso de los ríos que están bastante contaminados y que bueno, el día de hoy son un problema bastante grande en materia ecológica. Esperemos pues que se logre esta coordinación entre la SEMADET y las dependencias municipales para que pues no haya incendios forestales tan impactantes como lo ha habido en años anteriores. Y bueno, en otros temas, fíjese que pues este tema de este asunto de los motociclistas, que nomás no se puede generar una cultura de prevención y de pues uso debido tanto de casco como que no manejen más, no transiten más de dos personas en una motocicleta, o que lo hagan con precaución y que respeten los señalamientos viales. Bueno, no se ha logrado, y ante esta problemática es que hay clubes de motociclistas que han decidido generar algunas campañas de prevención y concientización en la población que utiliza motocicleta. Juan Carlos Salcido tiene más detalles.
Altos índices de accidentes donde se ven involucrados motociclistas, que según datos de Tránsito y Vialidad ocurren al menos una vez al día, son el motivo porque los motoclubs unidos de la Ciénega han organizado los últimos días campañas sobre el manejo seguro, como la promoción del uso del casco en puntos estratégicos de la ciudad. En este escenario, tres de sus miembros más experimentados hablaron sobre la problemática y lo que ellos consideran es la razón de que la motocicleta sea ahora un medio de transporte que se ve inmiscuido en tantos incidentes. El primero de ellos, Miguel Jiménez García, con más de 45 años de experiencia en el manejo de motos, habló sobre las ventajas de este vehículo, pero también lo que debe considerarse al subir a uno.
El principal motivo de andar en moto es la adrenalina y los beneficios que tiene la moto. Pero si no tienes la educación para subirte a esas dos ruedas con motor, no te subas. Definitivamente, tenemos que tener un respeto irrestricto a la máquina. Ser un motociclista no es un individuo que anda en moto, es un individuo que respeta la vida misma, la vida de los demás y sobre todo su vehículo.
Jiménez García, o el Águila Blanca como es conocido en el mundillo de los motociclistas, agregó que solo se ha accidentado de manera fuerte una vez, ocasión desde la cual aprendió a ser prudente, consejo que extiende a las demás personas. Por su parte, Jorge Torres Alatorre, el tío, es un biker con 51 años detrás del manillar, quien explicó lo que para él es la razón de la popularidad de las motocicletas.
Si te sueles tomar una moto, no te vas a querer bajar tú en tu vida de una moto. Muchos amigos nos critican, de hecho, que, pues, que estamos locos, que este, que el otro, que fue y que vino. Sí, hay muchísima gente que yo también he dicho, están locos. Pero están locos precisamente porque no andan con precaución, no respetan a sus máquinas. Respetando uno su máquina y andando bien, es adictiva, la motocicleta es adictiva.
Finalmente, José Luis Ramírez, el charro del refugio, quien con sus más de 50 años de experiencia explicó lo que ha hecho que se mantenga tanto tiempo usando moto y sin sufrir accidentes.
Se disfruta la naturaleza cuando va uno en carretera en la moto. Claro, a una velocidad de unos 80 kilómetros vas disfrutando de todo el panorama porque no te vas tapando ningún poste del carro ni nada. Vas viendo para todos lados y vas con una tranquilidad tranquila, así a gusto. Por eso, pero con precaución, por eso puede llegar a una cierta edad, ¿verdad? Como yo ahorita tengo 75 años, ¿eh?
Finalmente, los tres bikers coincidieron en que, aún después de tantos años, siempre se decantaron por la motocicleta por su practicidad dentro y fuera de la ciudad. Aunque tienen un vehículo diferente para cada momento e hicieron especial hincapié en el uso del casco y la prudencia al conducir. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Pues ahí tienen las experiencias y también los testimonios de quienes tienen muchos años utilizando motocicleta de forma responsable. Un saludo al charro del refugio, que no conocíamos esa faceta de él, que aparte pues, de todo el talento que tiene, también es motociclista. Un saludo para él y por supuesto para todos los bikers que están pues uniendo fuerzas para hacer este movimiento y esta concientización con los jóvenes o personas que no utilizan casco, que manejan a exceso de velocidad, que no se respetan los señalamientos viales y que aparte viajan en cantidades bastante alarmantes de personas o incluso que lo hacen también con niños muy muy pequeños, lo cual es pues un peligro bastante alto tanto para los niños como para la gente que transita a su alrededor. Así que ojalá logren concientizar a más personas para que utilicen el casco y para que utilicen la motocicleta de forma responsable. Son las 9 de la mañana con 32 minutos, vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos, le tengo mucho más aquí en Señal Informativa, no se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Son las 9 de la mañana con 38 minutos. Estamos de regreso en Señal Informativa Ocotlán. Le recuerdo las vías de contacto que son el teléfono 92-560-19 y el 01-800-633-8100. En Facebook estamos como Radio UDG Ocotlán y también estamos como Señal Informativa Ocotlán. En Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG 107 y arroba SI Ocotlán. Le cuento que jóvenes estuvieron debatiendo aquí en el Centro Universitario de la Ciénega sobre la gobernabilidad democrática frente a la corrupción, un tema que se vive de manera constante aquí en nuestro país. María Ramírez Blanco estuvo por allá y nos tiene los detalles.
El Centro Universitario de la Ciénega fue sede para llevar a cabo el primer Foro Regional de Juventud en mi Mundo en su octava edición, que tiene este año como tema principal hablar sobre la gobernabilidad democrática frente a la corrupción, iniciativa realizada en conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Para este foro se trabajará en tres enfoques: emprendimiento, innovación y juventud. Se buscó descentralizar de la zona metropolitana de Guadalajara los foros impartidos en los centros universitarios, puesto que las problemáticas visibilizadas dentro de las actividades de los foros son necesidades diferentes a las demás regiones, puntualizó el director general de Occidente de Juventud en mi Mundo, Jorge Alejandro Godínez Monsiváis.
Normalmente o históricamente, nadie me dejará mentir, este tipo de organizaciones las realizamos en Guadalajara, o este tipo de actividades las realizamos en Guadalajara porque es la capital y según nosotros se representa mejor. Pero la verdad es que no. En Guadalajara tenemos nuestros propios problemas e ignoramos qué es lo que está pasando en las regiones. Por primera vez, un foro como este se va a todas las regiones de un estado. Este es el cuarto diálogo que realizamos y todavía nos hacen falta 11. Planeamos llegar a todas las regiones para incluir en el reporte que nosotros mandamos a la Organización de Estados Americanos las opiniones de los jóvenes de todas las regiones.
Para este foro se contó con un registro de aproximadamente 161 alumnos del CU Ciénega, de las carreras de Negocios Internacionales, Recursos Humanos, Mercadotecnia, Psicología, Leyes, entre otras. El registro que se realizó previo al foro reflejó las necesidades o los temas que aquejan a los estudiantes del CU Ciénega, como lo son la corrupción interna por parte de las autoridades del instituto, la falta de oportunidades para los estudiantes y discriminación respecto a los centros universitarios de la zona metropolitana de Guadalajara, mencionó González Monsiváis.
3 años, en este caso nuestra fecha límite es el 21, el año 2021, para que las exigencias, porque estos resultados se presentan como tal exigencias a los gobiernos de las Américas, sean cumplidas o se avance lo más posible. De esa manera se genera una agenda regional, una agenda hemisférica basada en las necesidades de las personas y de los jóvenes. Hace días analizamos el registro y los principales temas o las palabras más comunes en los registros escritos por los estudiantes del CU Ciénega nos hablaban de corrupción, nos hablaban de falta de ética por parte del gobierno, nos hablaban de la falta de oportunidades para jóvenes y nos hablaban de cierto grado de discriminación respecto a los centros metropolitanos que los centros regionales.
Los resultados que fueron obtenidos durante la octava edición del Foro para la Juventud en mi Mundo, con el tema de gobernabilidad democrática frente a la corrupción, serán tratados durante los próximos 3 años con la Organización de los Estados Americanos a través de informes generados por Juventud en mi Mundo, con la finalidad de diseñar políticas públicas que estén a favor de los estudiantes, tanto universitarios como de bachillerato, para generar generar una atmósfera democrática. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, pasando a temas estatales, fíjese que continúa el paro camionero en la zona metropolitana de Guadalajara. El gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, ayer fue enfático en que no se dejará intimidar y manifestó que iniciará el proceso de revocación de concesiones subrogatarios a las 165 unidades de las rutas 622, 626 y 51 A, B y D. Estas tres rutas de transporte a las que ya se le inició el proceso son las únicas que mantuvieron el paro total del transporte, en tanto que las rutas 51, 320 y 55, que renovaron el servicio al mediodía, serán sujetas de una revisión para determinar si serán sancionadas con multa o si también les revocarán la concesión. De acuerdo con la ley, estas rutas podrían perder una concesión de máximo de 8 días, aunque podrían ampararse los transportistas. El día de hoy continúan sin dar servicio en la ciudad de Guadalajara algunas rutas del transporte público para protestar justamente por una negativa ante el alza del transporte público que exigen sea de 10 pesos. Así que pues ahí lo tienen, si usted planea viajar a la ciudad de Guadalajara, sepa que hay un paro de transportistas, de camioneros particularmente, y que bueno, esto ha generado un caos vial en la ciudad de Guadalajara. Por su parte, la Universidad de Guadalajara condenó el amago al cual han sido afectados más de 45 mil estudiantes de la Universidad de Guadalajara, y que y el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, dijo que no aceptará ningún tipo de chantaje o amago y apoyará cualquier decisión que se tome para sancionar a las empresas que participen en el paro. Además, propuso cancelar concesiones como medida de sanción, ya que se habían procedido al cese de servicios, así que las autoridades estarían en su derecho de proceder. Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jesús Medina, mencionó que uno de los centros universitarios más afectados fueron justamente el Centro Universitario de Tonalá y el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el CUCBA, que son justamente los centros universitarios más alejados de la zona metropolitana de Guadalajara, que se encuentran pues a las orillas de la ciudad, y que esto bueno generó que al menos 45 mil estudiantes fueran afectados por el paro camionero. Lamentable sin duda esta situación, y que afecta, insisto, al final de cuentas los más afectados son justamente los usuarios y la ciudadanía, que pues no llega a tiempo tanto a su escuela como a sus trabajos. Son las 9 de la mañana con 45 minutos. Hacemos una pausa. No se vaya, ya regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa.
Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Estamos de regreso en Señal Informativa. Es viernes y es tiempo de escuchar el análisis con Hugo Olveda. Hugo, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Adelante, te escuchamos.
Gracias. Comentarte, bueno, que el próximo domingo se conmemora el Día Nacional de la Familia. Nacional porque el internacional que la ONU ya desde los noventas, finales de los noventas, comenzó a difundir, es el 15 de mayo, pero aquí a partir del 2005-2006, incluso esta iniciativa que nace con Vicente Fox, ya de manera más, digamos, organizada y con diferentes empresas a nivel nacional, pues se busca aparentemente fomentar los valores y que las familias en México se integren, ¿no?, a través de los valores. Sin embargo, también encontramos, Víctor y queridas y queridos radioescuchas, que hay una situación ahí de fondo, ¿no? Cuando surge este Día Nacional de la Familia, pues surge en respuesta a esta intención, en un principio, cuando los matrimonios igualitarios, cuando estaba todo este debate en la Ciudad de México, y que viene o nace esta iniciativa para tratar de fomentar, insisto, la parte tradicional de la familia, y que entonces hubo un choque fuerte, ¿no?, con diferentes colectivos. Ya más adelante, incluso estas intercambios, ¿no?, de palabras entre actores políticos y religiosos. Este Día Nacional de la Familia, que se ha ido tomando en diferentes instituciones, por supuesto de manera federal, estatal y municipal, pero que, insisto, todavía tratan de enmarcar lo que es la familia tradicional, y sin darse cuenta, o sin querer darse cuenta, mejor dicho, que hay una diversidad familiar, y que el hecho de no hacer parte a la diversidad familiar, pues está fomentando la discriminación. Y esto me parece algo lamentable, dado que el artículo primero de nuestra Constitución, pues es claro que nadie tiene que ser discriminado por su orientación sexual, en este caso, o por sus preferencias religiosas, etcétera, ¿no? Una situación que, insisto, todavía en las instituciones pues no se ha manejado de manera tan abierta, a pesar de que hay mayor apertura, y que este análisis es prudente que se haga y que se aperture realmente desde un aspecto democrático. Nos estamos acercando a las campañas electorales, ¿sí?, que empezarán ya en los próximos días, y que también será interesante ver cuál es la propuesta, más allá de este abanderamiento que tienen algunos candidatos desde esta visión familiar, pero que en realidad haya una apertura a esta diversidad familiar para que se genere un mejor entorno a nivel social. Al menos quienes estamos muy metidos en la parte de género, pues nos será muy grato, ¿no?, esperemos, el poder analizar cuáles son estas propuestas, más allá de aquellas tradicionales, insisto, que en realidad se fundamente y se abra democráticamente esta inclusión en la diversidad familiar. Es cuanto, Víctor.
Hugo, muchísimas gracias por el análisis, y importantísimo que se reconozcan y que las autoridades den o que tengan políticas públicas que reconozcan todos los modelos familiares, porque es a través de estas políticas que la sociedad también entenderá que es algo que ha existido todo el tiempo, ¿no?, y que a veces pareciera que es algo nuevo o algo que apenas estamos descubriendo, pero no es así. Los diferentes modelos de familia, los diferentes tipos de familia han existido siempre y seguirán existiendo, ¿no?
Así es, efectivamente, Víctor.
Muchísimas gracias, Hugo. Nos escuchamos la próxima semana.
Nos escuchamos, buen fin de semana, gracias.
Pues ahí tiene el análisis de Hugo Olveda en torno a los modelos de familia, justamente por la celebración o la conmemoración del Día de la Familia, que, insisto, debemos de reconocer todos los modelos de familia que existen en nuestra sociedad, que son muchos, que son diversos y que son plurales. Ya nos vamos a despedir. Antes de irnos, déjeme comentarle que a continuación se quedará usted con el Consejo General Universitario, en donde se estarán discutiendo varios puntos de la Universidad de Guadalajara, puntos importantes, decisiones importantes que tomarán las autoridades universitarias, y entre ellas, se estará presentando la renuncia del rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, que aceptó una candidatura plurinominal del Partido Movimiento Ciudadano al Congreso de la Unión como diputado federal, y justamente el día de hoy el Consejo General Universitario podría aprobar su solicitud de licencia a cargo del rector general de la Universidad de Guadalajara, y de manera extraoficial la solicitud comenzaría a partir del próximo 16 de marzo, apenas 2 semanas antes de iniciar el periodo de campañas. Sin embargo, al ser una candidatura plurinominal por primera circunscripción, el todavía rector no está obligado a hacer campaña, porque su espacio no depende del voto directo, sino de la cantidad de votos proporcionales que tenga el partido que lo promueve. Tonatiuh Bravo Padilla aceptó la invitación de Enrique Alfaro para conformar la lista de candidaturas plurinominales que envió Movimiento Ciudadano para cubrir las 5 circunscripciones en que está dividido el país. Entonces, estaremos a continuación escuchando el Consejo General Universitario para, entre otras cosas, escuchar quién será el rector general que esté sustituyendo a Tonatiuh Bravo Padilla, para que continúe en funciones hasta concluir el periodo que le restaría al el rector general de la Universidad de Guadalajara. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Lo esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana con toda la información de Ocotlán y la región Ciénega. Mi nombre es Víctor Muro. Que tenga un excelente fin de semana.
Señal Cultural.
El 2 de marzo recordamos en México que, en 1821, las tropas insurgentes de Vicente Guerrero y las adheridas de Agustín de Iturbide juran en Iguala Guerrero el Plan de las Tres Garantías, o de Iguala, proclamado solemnemente el 24 de febrero último. En esa misma población, la naciente bandera nacional mexicana es saludada y jurada. En 1829 muere en la Ciudad de México la distinguida heroína de la independencia, doña Josefa Ortiz de Domínguez, mejor conocida como la Corregidora de Querétaro. Su participación con los conjurados de Querétaro, Hidalgo, Allende y Aldama, entre otros, fue muy importante. A ella se debió que no fueran aprehendidos al ser denunciada la conspiración, lo cual permitió iniciar la Guerra de Independencia en Dolores, Guanajuato. En 1836, un numeroso grupo de norteamericanos asentados en Texas se reúnen en el pueblo de Brazos y se declaran independientes de México. En 1897 muere en Tacubaya el ilustre literato, historiador, político y periodista liberal Guillermo Prieto, quien nació en la Ciudad de México el 10 de febrero de 1818. Guillermo Prieto prestó importantes servicios a la patria, sirviendo al gobierno de don Benito Juárez, a quien salvó la vida en un momento histórico el 14 de marzo de 1858 en Guadalajara, Jalisco, donde se enfrentó a los rebeldes diciendo: "Alto, los valientes no asesinan". En 1929, dirigidas por los generales Gonzalo Escobar, Francisco R. Manzano y Jesús Aguirre, en diversas partes de la República estallan rebeliones en contra del gobierno provisional de don Emilio Portes Gil.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.